Spider con dos asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén.
Fíjate hasta dónde llega la picaresca de algunos para sacar tajada de los seguros. Te presento a Carolina. Ella es nuestra primera invitada y nuestra primera víctima. Hace 4 años, más o menos, circulaba por una calle de su pueblo. Iban los coches en caravana, que podían ir, no sé, a 15 kilómetros por hora, a 20 como mucho. Hay un despiste, el de delante pega un frenazo al llegar a una rotonda y ella, que va detrás, le golpea. Los ocupantes del primer coche se bajan. Es una joven pareja. Carolina también se baja del coche y los tres valoran los daños que pueda tener por si hay que hacer parte. Acuerdan que no hay daños y que no es necesario hacer un parte, ni amistoso ni de ninguna manera. Aún así, Carolina le da el teléfono, su teléfono, al conductor del primer coche y se despiden. Hasta aquí parece que todo se va a quedar en una anécdota, pero ¿qué es lo que pasa después? Se lo voy a preguntar directamente a ella. Carolina, buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
¿Cómo fue ese, qué recuerdos tienes tú de ese día? ¿Cómo es esa carretera o esa calle por la que ibas? ¿A qué velocidad? ¿Y qué es lo que pasó exactamente?
Pues nada, como tú bien has dicho, íbamos como en caravana hacia una rotonda y bueno, íbamos pues muy despacito en primera. ¿Qué pasa? Que de un despiste el de adelante frenó, yo que iba muy pegada a él frené, pero le di por atrás. Uh-huh. Entonces, como yo tuve la culpa, pues bueno, nos apartamos, nos bajamos, vimos a ver si había algún desperfecto en los coches para hacer un par de amistoso. Y como no encontrábamos ningún rasguño de nada, ni ningún golpe en el coche, pues decidimos no hacer parte. Los chicos que iban delante mía, el chico se puso muy nervioso porque era el coche de su jefe y bueno, estaba preocupado por si le había hecho alguna cosa al coche y tal. Yo de todas formas, pues bueno, por si tenían algún problema les dejé mi teléfono, pero bueno, si en algún momento veis alguna araña o algo que no estoy moviendo ahora, pues bueno, tomar mi teléfono y pues si tenemos que hacer algún parte o algo y ya uh-huh. está.
Tú le das tu teléfono y cuando pasan unos días te vuelve a llamar este chico.
Sí, me llama y me dice que al final encontró un rasguño que no habíamos visto, que tal, que tenía que arreglar el coche. Bueno, no te preocupes, porque como yo soy de la que te he dado, pues hacemos un parte amistoso y mi seguro arregla ese desperfecto que en ese momento no vimos ninguno de los dos. Y ahí queda la cosa.
Y ahí queda la cosa. Y un año después te llaman. ¿Quién te llama?
Y un año después me llega una citación para el juzgado. Como yo no sé de qué va, pues yo llamo al juzgado y digo, mira, me han citado, pero no sé de qué tema se trata. Y me dicen que es por un accidente de tráfico. Y yo le digo, pues yo no he tenido ningún accidente de tráfico, es imposible. Me están citando a mí, pero yo creo que están equivocados. No, es un accidente que pasó hace un año. Y me dice el nombre del otro conductor. Y efectivamente es este incidente.
Uh-huh. Y exactamente que se te está reclamando desde el juzgado, porque entonces, claro, no, pues, estamos hablando de daños materiales que tú
sí.
que no habíais observado en un primer momento,
no
cuando estabais los tres.
No habíamos observado en ningún momento, ni físicos tampoco, o sea, de ninguna de las personas que estábamos implicadas. Se me reclamaba, pues bueno, era un juicio porque por lo visto, desde ese momento hasta ese momento de juicio, la chica que iba en el coche se había dado baja porque... Ellos alegaban que había sido un golpe muy fuerte, que les había dado por detrás, que había metido toda la chapa para adentro y que, bueno, que ella, pues bueno, tenía secuelas desde ese accidente. Se me exigía a mí un dinero
¿sí?
y una multa, o sea, y que me quitaran el carnet de conducir.
¿Y qué es lo que pasó al final? ¿Fuisteis a juicio, entiendo?
Fuimos a juicio, se expuso, cada parte expuso... En su parte ellos expusieron eso, que fueron con partes de baja, fueron con esa documentación y yo conté la verdad, lo que había pasado.
Uh-huh. ¿Y al final qué pasó? ¿Qué te decían en tu seguro?
Bueno, en mi seguro decían que bueno que esas cosas muchas veces pasan si alguno tiene algún amigo que es médico y tal y ha podido estar pues eso dándole las bajas durante todo ese tiempo. Entonces el seguro sobre el propio... daño al coche, no les pagaron nada porque no tenían cómo demostrarlo, efectivamente, porque no pasó, pero sobre las bajas sí que el seguro da un dinero por el tiempo que ha estado esta persona de baja.
¿Y tú finalmente perdiste puntos en el carné, perdiste el carné, tuviste que pagar
no.
algo?
Al final, bueno, pues el juez, al ver que esto era un poco raro, pues bueno, a mí me pusieron una multa porque yo sí que en el juicio dije la verdad y dije que yo le había golpeado por detrás. O sea, yo reconocí que yo le había golpeado y por eso me pusieron una multa de 150 euros.
Gracias y buenas noches.
Gracias a ti, Beatriz. Buenas noches.
Aquí alguien que saca provecho del seguro de su coche a costa de perjudicar a terceros y, por supuesto, también al seguro. Pero este tipo de fraudes no solo pasan con el seguro del coche, también ocurren con la póliza del hogar. Nuestra segunda víctima se llama Estela. Vive en el distrito de Moratalaz, en Madrid, con una amiga, en un piso compartido. Este pasado verano un vecino le reclamó por una gotera y humedades en su techo que parecía provenir de su ducha. Aquel episodio se solucionó llamando a los seguros correspondientes, pero este hombre parecía querer más y volvió a la carga hace un mes. Estela, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es lo que pasó cuando volvisteis de vuestras vacaciones de Navidad?
Pues a ver, estuvimos una semana y media fuera, lo sumo por vacaciones de Navidad. Y cuando volvimos, que fue una noche bastante tarde, nos encontramos un cartelito que decía: hola, soy el vecino de abajo, me ha vuelto a pasar el problema de la ducha, tengo humedades en el techo y su número de teléfono. Y nada, pues como llegamos tarde, evidentemente no le llamamos, y a la mañana siguiente yo estuve intentando localizar a mi casero para que pudiese solucionar el problema. Pues en cuanto se despertó, o sea, muy temprano, vino a mi casa, llamó al timbre y me dijo: oye, mira, soy el vecino de abajo. Le dije: mira, encantada, estoy intentando localizar al casero, pero no hay manera. Y ya me dijo: vale, es que tengo este problema y es que no podéis ducharos.
Os pedía que nos duchaseis, ¿no? Mientras no se solucionase
sí.
la famosa gotera.
Claro, y yo le dije: a ver, yo entiendo su problema, pero yo no, o sea, yo me tengo que ir a trabajar hoy. Y llegué anoche de viaje, no, yo necesito asearme. Bueno,
claro.
Pues entonces empezó a increparme, empezó a gritarme y me empezó a hablar muy mal y acabé cerrándole la puerta porque pasé miedo. Le cerré la puerta en las narices. Y entonces el hombre bajó a la calle, porque mi casa da un patio, y se puso a gritarme y a decir, bueno, obscenidades, o sea, me llamo de todo, de todo menos bonita, la verdad.
Vaya situación de impotencia. ¿Al final
sí.
conseguisteis resolver el entuerto, localizar al casero, hablar con los seguros? ¿Qué es lo que ha pasado, Estela?
Pues conseguí llamar a mi casero y él me dijo que este hombre no tenía por qué hablar ni con nosotros, ni siquiera con el casero, porque como la última vez, como tú has dicho, ya habíamos tenido un problema con la ducha, él ya tenía el número de seguro, el nuestro, el suyo, él ya no tenía por qué hablar con nosotros. Entonces, no había motivo para que se pusiese así. Pero bueno, hablaron y tuvieron que venir tres fontaneros. Vino el de su seguro, el del nuestro y el de la comunidad, porque este hombre también llamó a la comunidad. El primero que vino fue el fontanero del seguro de este hombre y entró por la puerta. Miró, nada, dos segundos el baño y dijo: sí, esto es problema vuestro, lo tenéis que arreglar. Que nosotras ahí, mi compañera de piso y yo, ya sospechamos que igual había un poco de fraude. Luego vino el fontanero de nuestro seguro, que picó dentro del baño y dijo que no había ningún tipo de fuga. Y luego vino el fontanero de la comunidad que había ido al piso de abajo. Y cuando subió, miró que tampoco había ningún problema y a mí me dijo que no tenía... que es que el vecino de abajo no tenía ninguna humedad.
Pero vuestro problema no acaba ahí, porque cuando tú bajas a casa de este vecino, ¿qué es lo que descubres, Estela?
Claro, yo cuando me dijo eso el fontanero, y dije: no puede ser, yo bajé con el fontanero al piso de abajo y lo que descubrí es que el piso estaba también alquilado, como nosotras. Este hombre no vivía ahí, vivía un inquilino que me dijo que llevaba meses viviendo debajo y que él no había tenido ningún problema de humedades, ni de goteras, ni de nada, que eso era cosa de su casero. Yo me quedé alucinada.
O sea, que este vecino lo que quería era sacar dinero del seguro, ¿no? ¿Sabéis por qué?
Sí. Sí, a ver, al parecer, por lo que yo hablé con mi casero, este hombre había sacado casi 2.000 euros, 1.900 euros, con la anterior fuga, que sí que había sucedido. Pero se ve que él lo que había pedido y había reclamado eran 5.000 euros y solo le dieron 1.900. Entonces lo que sospechábamos es que quería más dinero porque él quería reformar la casa y eso.
Y lo quería a costa, ¿no? De esa falsa gotera.
Eso es.
¿Te había ocurrido algo así anteriormente?
En mi vida, y mira que es el cuarto piso en el que vivo de alquiler y nunca, nunca me ha pasado algo así.
Bueno, pues ya tienes una historia que contar a tus nietos, desde luego, ver para creer. Gracias, Estela, por estar en la noche de COPE y contarnos, bueno, lo que has vivido, ese mal trago y esa mala experiencia. Buenas
Muchas
noches.
Gracias. Buenas noches.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it.
Déjame que ahora te haga una pregunta. ¿Cuánto pagas por el seguro de tu coche, sea particular o de empresa? No sé, 300, 500, 1000 euros. ¿Sabes que si no hubiese gente que estafa el seguro, pagaríamos todos un 8% menos de media? Un rayajo en la carrocería hecho con tiza, por ejemplo, sirve para hacerlo pasar por una rozadura con una columna o incluso con otro coche. Pero es que hay gente que se hace pasar por invidente, por ejemplo, para reclamar casi medio millón de euros. En esto del seguro del coche estamos desde hace años pagando justos por pecadores. El 6% de los partes a las aseguradoras son fraudulentos. Lo dice el barómetro del fraude, que cada 2 años hace Línea Directa, que además indica que el coste de esta estafa para el sector es de más de 9.000 millones de euros. Es un auténtico pastón. ¿Cuáles son los fraudes más habituales? Mira, se lo vamos a preguntar a Francisco Valencia, director de Gobierno Corporativo de Línea Directa. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Picaresca o poca eficacia en la detección de engaños, Francisco?
Pues yo diría que es una mezcla, pero yo a esto ya no lo llamo picaresca. Picaresca tiene una connotación casi simpática y esto, como muy bien se ha dicho al principio, nos cuesta a todos. Si oímos a alguien que dice, pues qué gracia, pues engaña al seguro, etcétera, que sepan los que le escuchan que lo pagamos entre todos. Entonces, yo creo que a lo largo, ya son 10 años que llevamos estudiando, ya tenemos ya una trayectoria, todo esto en el seguro de autos, y sí vemos que ha aumentado la eficacia de las aseguradoras para ir detectando estos casos. Se notó en el 2013 o algo así la crisis, francamente, porque vimos en las estimaciones que teníamos cómo se llegó hasta unos 1.300 millones de euros año estafados al seguro en el automóvil. Y ahora ha ido decayendo poco a poco y estamos en unos 820 uh-huh. millones año. Sigue siendo una barbaridad. Pero bueno, de alguna manera parece que va flexionando, sobre todo, creo yo, por la mejora de los sistemas de detección de las aseguradoras. Uh-huh.
Francisco, ¿cuáles son los principales timos o intentos de timo que os encontráis en las aseguradoras y cuál es la manera de actuar más habitual del estafador?
Vamos a ver, aquí hay dos tipos de estafadores. Lo que más nos ha preocupado son las que llamamos mafias o bandas organizadas. Por el otro lado están, bueno, pues los particulares que tratan de engañar, ¿no? Y son cosas diferentes. Una cosa, o sea, lo más frecuente, casi de un 80%, es los daños materiales, es decir, hacer pasar daños que no son del accidente, que son anteriores, esas simulaciones. Pero lo más importante del punto de vista económico son la simulación de lesiones corporales, que a lo mejor es solo un 20% de los casos, pero que en euros es mucho más, es muy importante, porque ahí las sensaciones son importantes. Y eso es a lo que se dedican estas bandas organizadas.
¿Puedes dibujarnos el perfil del estafador medio?
Bueno, el estafador medio, y esto lo venimos también siguiendo año tras año, sigue siendo hombre, joven, entre 18, 24, 26 años, en paro o con trabajo precario. También hemos visto que últimamente despunta también el hombre mayor de 40 con profesión e incluso estudios universitarios. Y hemos visto cómo desde lo peor de la crisis, las pymes muy pequeñas, que también salían, vamos, a la cabeza al principio, ahora se han ido al último lugar. O sea que de alguna manera también la crisis económica ha tenido mucho que ver, ¿no?
¿Cuál es el mecanismo que usa una aseguradora para detectar ese fraude?
Pues lo más eficaz al final es el olfato, el presentimiento que puede tener un buen tramitador que lleva tiempo y que nota pues algunas características extrañas que le llama la atención, ¿no? Aunque lo que se ha avanzado mucho de un modo más sistemático es en herramientas informáticas que en base a patrones de comportamiento y a relaciones entre unos accidentes o siniestros y otros son capaces de levantar una bandera de alerta. Ahora, luego lo que queda es un trabajo de investigación y de probar que efectivamente ha habido un fraude.
Por cierto, ¿qué es eso del fraude en carrusel?
Esto, dentro de lo que es el fraude de las bandas organizadas, que esto es lo más sorprendente y lo más peligroso, porque estas bandas no solo se dedican a defraudar al seguro del automóvil, sino que hacen otras actividades delictivas, ¿no? Pues, como decía al principio, lo que más hacen es fraude en daños corporales, que llamamos en lesiones simuladas, que es donde obtienen mayores cuantías, y le llamamos carrusel porque lo reproducen con toda rapidez en diversas compañías aseguradoras, en la confianza de que no se relacionarán o tardarán en relacionarse y detectarlo. Eso es lo que se llama carrusel.
Estamos hablando con Francisco Valencia, él es el director de Gobierno Corporativo de Línea Directa. Muchísimas gracias por abrirnos al tema de portada que llevamos hoy, que es precisamente el de los fraudes a los seguros. Y hemos empezado hablando a los seguros de coche. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
A tal punto está llegando el tema de los fraudes al seguro que hay detectives especializados precisamente en esta cuestión. Y uno de ellos está con nosotros trasnochando. Es Juan José Coronado, de la agencia Indicios. Juan José, buenas noches.
Buenas noches.
O sea que las estafas le están dando mucho trabajo, entiendo.
Bueno, algo dan, sí.
Algo
sí,
dan.
Pero...
¿Predominan las estafas de los automóviles?
Sí, no. Las que más se suelen hacer son las de automóviles y las de hogar.
Juan José, ¿en qué momento una aseguradora requiere sus servicios?
Bueno, hay un antes y un después de este Big Data y software que mencionaba antes este profesional de Línea Directa. Y efectivamente antes se contrataba mucho más porque todo dependía de la intuición de los tramitadores perdón, a la hora de analizar la petición del asegurado al respecto de solicitar una indemnización.
Llevas 10 años con este tipo de casos. Juan sí. José, ¿qué situaciones te has encontrado? ¿Por dantescas, por el volumen de dinero estafado?
En realidad el fraude es un fraude desde los 100 euros que puede costar un teléfono móvil que alguien con pocos recursos pues denuncia que se le ha sido sustraído, cuando no es así, a fraudes de empresas pues que han denunciado auténticos robos de, por ejemplo, paneles solares valorados en 180.000 euros o 200.000 euros, que a lo mejor habían sido retirados por un impago a la compañía que se los había instalado y que lo han hecho pasar por un robo, ¿no?
¿Es verdad que hay gente que vive literalmente de estafar al seguro?
Sí, sí, sí. Hay gente que lo hace su modus vivendi, digamos. Lo que ocurre es que cada vez más se detecta esa situación, ¿no? Son gente que al avisante del fraude en carrusel, pero la información a veces se comparte o se obtiene.
Sí, porque las aseguradoras me imagino que cruzan datos, ¿no?
Bueno,
¿o no?
En el ramo de automóvil sí, creo que así es. Pero en otros ramos creo que no es posible, legalmente no es posible. Pero bueno, esto al final funciona como todo.
O sea que un cliente puede ir cambiando de aseguradora en aseguradora y estafando
bueno,
de una a otra.
Sí, se ha dado esa circunstancia, se da esa circunstancia. Lo que ocurre es que cuando personas, bueno, profesionales como nosotros nos encargan esta investigación, pues tenemos nuestras maneras de averiguar si ha comunicado siniestros en otras compañías. Al final nosotros y las propias compañías también tienen su manera de averiguarlo.
¿En qué momento acaba el trabajo del detective?
Pues acaba cuando, en mi caso, en mi experiencia, cuando recopilas toda la información y realizas un informe para la compañía y estableces una conclusión. sobre el siniestro, si es fraude o no, pero lo importante es terminar sabiendo que has hecho bien tu trabajo. Porque a veces las cosas parecen fraudes, pero
eso es lo que me pregunta, si siempre que hay indicios hay fraude.
Aquí se pueden dar dos supuestos, o tres, más bien, que sea fraude, que no sea fraude, o que sea fraude con indicios no probados. Es decir, hay veces que por más que lo intentas, pues y no hay manera de detectarlo, porque hoy en día tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos y tenemos muchas situaciones que no nos permiten llegar más allá, pues no puedes demostrarlo.
Y en ese caso, ¿ya qué le queda al seguro? ¿Sería denunciar y entonces ya iría por otra vía?
Las aseguradoras no suelen denunciar. Igual aquí me estoy metiendo en un fregado, pero no suelen denunciar porque supongo que no es muy buena publicidad. Siempre hay alguien que hace al final ese trabajo, normalmente, generalmente el detective. Entonces la compañía al final, pues si tiene un informe contundente, pues lo rehúsa.
Juan José, por ir concluyendo, sí. ¿Hay demasiadas estafas o los españoles somos gente honrada y estamos hablando de casos puntuales?
Está muy normalizado la estafa seguro. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo llevé mi coche a arreglar porque se me había roto la luna delantera y delante del operario que estaba allí. ¿Qué le ha pasado? Pues no sé, está agrietado. Y tú dices, bueno, pues vamos a llamar a qué compañía tiene tal. Y coge el hombre y ya me dice que hay que cambiar la luna porque iba por la carretera y le ha saltado una china. Y yo, no, que no ha sido así. Y el otro, sí, es para seguro. Y yo, ya, pero es que no ha sido así. Es decir, que la gente al final...
Pues que está normalizado.
Normaliza un poco estas situaciones. Es verdad que la amplia mayoría pagamos y somos honrados y no cometemos fraudes, pero sí hay mucha gente o que vive de ello o mucha gente que ha tenido un siniestro real y lo infla un poquito. Dice, bueno, ya que me ha pasado, pues voy a meter poquito. Y siempre que te roban el móvil, pues es un iPhone 10 o un iPhone 11, aunque sea.
No es uno de clase media o baja, ¿no?
Bueno,
estamos hablando con Juan José Coronado, es detective en la agencia Indicios. Gracias por estar en la noche de COPE.
De nada, gracias.
Buenas
a
noches.
Adiós.